El Servicio de Radiodifusión Nacional, a través de Radio Clásica, presenta Música y Músicos del Uruguay. Un encuentro con la obra de compositores, intérpretes e instituciones que han forjado la historia de la música culta uruguaya desde 1802 hasta nuestros días. Ciclo preparado y conducido por el profesor Jorge Ángel Arteaga.
Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo, que hoy comprenderá la cuarta revisión de la obra de Luis Ricardo Campodónico como compositor, actividad a la que dedicó sus mejores esfuerzos entre 1950 y 1961, año este del estreno mundial en Montevideo de su Misterio del Hombre Solo, esa ofrenda tan especial para actores, coro de cantantes mimos, bailarinas y orquesta, que cerró definitivamente esta faceta creadora suya, tan personal como de fuerte interés, para entregarse de lleno a su también poderosa vocación literaria, que solo abandonó al fallecer en París el 17 de diciembre de 1973. Y ya como arranque de esta revisión de la que se considera la obra magna de Luis Campodónico como autor musical, importa escuchar la palabra del propio compositor en un breve reportaje efectuado en las emisoras del Sodre días antes del estreno, que se llevó a cabo en el viejo estudio auditorio el 28 de octubre de 1961, en el que definió las características fundamentales de esta obra.
El Misterio es una obra para actores, cantantes mimos, bailarines y orquesta. Todos esos elementos, cada uno de ellos, actúa como un instrumento de una obra en que la música misma es, casi se podría decir, un personaje. O sea que, para definir esto, habría que tener en cuenta que, siendo una obra teatral, habiendo una mínima acción dramática y un argumento, mínimo pero real, intervienen, además de los actores habituales de una obra de teatro, en primer lugar un coro que canta o habla, mimando lo que canta o habla, dialogando a veces con los actores principales y a veces comentando, atestiguando lo que sucede en la escena, y además unas bailarinas que tienen una actuación muy pequeña hacia el final. Todo esto está, por así decir, ensamblado, unido por una música casi permanente que va ligando unos a otros los diversos momentos de la obra. O sea que es una obra de teatro, si se quiere, no con música de escena, ni con música mucho menos de fondo, sino en la que la música interviene para dar el devenir, lo que va sucediendo, inclusive cuando no hay nadie en escena.
Estos conceptos sobre el misterio del hombre solo, expuestos a grandes rasgos, pero muy precisos, por el propio autor Luis Campodónico, pueden ser complementados ahora con la historia de la creación de esta obra, que sorprendió por su originalidad en el momento de su estreno y que Campodónico expuso en el programa de mano de entonces en base al siguiente texto. ¿Pertenece históricamente una forma nueva a un solo creador? ¿Es cierto, por ejemplo, que Monteverdi fue el primer compositor de óperas? Quizás. Esencialmente, en cambio, una forma varía según quienes la tratan y pertenece a cada uno de ellos. Sin quererlo, tanto como dejé salir a la conciencia mi necesidad de expresión por la palabra paralela a la musical, así, porque era inevitable, aunque yo lo ignorase, llegué a una forma, el misterio. Lo comprendí al cabo de 10 años de buscar y buscarme, mientras transitaba de la adolescencia a la juventud. Es probable que haya sido el primero, y el único, en descubrirla. Poco importa eso ahora. Lo que cuenta, en todo caso, es la conjunción absoluta que intenté entre texto y música. Ambos elementos nacieron y se desenvolvieron desde el meollo mismo de la obra. De varios números compuse el texto y la música al mismo tiempo, y bien que relativamente separables, solo unidos ganan todas sus dimensiones. ¿Qué es un misterio? una obra, no de teatro o para teatro, sino en teatro, donde texto, acción, música, decorado o situación espacial y luces alternan uno tras otro o con otro, compartiendo sucesivamente el hilo conductor, y se originan en una concepción total, totalizadora, salidos de una misma mano. Una obra cuyos personajes son no solo los actores, los cantantes mismos, el coro y las bailarinas, sino también la música y las luces. O, si se prefiere, donde cada uno de ellos es instrumento. La denominación me fue sugerida por Héctor Tosar en 1954, cuando yo luchaba por concretar en el papel un texto que me perseguía desde 1952. Me pareció acertada, sin que supiera la razón exacta. La obra se vincula con el misterio medieval y el tema, insoluble, y su tratamiento, vuelven la palabra misterio significativa. Claro que el misterio medieval no constituye su único antecedente, por más que carezca de antecedentes inmediatos en las formas musicales y teatrales. El estilo resulta de la alternación entre lo abstracto y lo más inmediatamente real. En ese sentido, mis personajes se encuentran a medio camino entre la estatua y el fantasma, entre el hombre detenido y sus demonios. Teatro estático, como su música, plástico y, sobre todo, sin tiempo cronológico constante. Establezco aquí estas comprobaciones tratando de ver desde fuera una obra que concebí en mente con lentitud, que me acompañó 9 años, visitándome y abandonándome períodos enteros mientras trabajaba en otras, y cuya música escribí 2 veces en apuntes que terminaron en la papelera, hasta que una última versión, nueva, salió de un aliento en menos de 2 meses. Trato por primera vez de comprender en su conjunto coherente las fuerzas que me gobernaron al escribirla, para dar al espectador elementos de aproximación, pero sin ningún otro fin. En toda creación, por más que la lucidez en ejercicio permanente se esfuerce por iluminar el trabajo, el hombre anda siempre un poco a oscuras, y tal vez ese margen de penumbra sea saludable para evitarle la locura o la falsedad. Por lo demás, un análisis extenso y profundo no parece conveniente cuando la obra acaba de nacer y corresponde acaso a historiadores y teóricos, no al autor. Lo único claro, totalmente en mí, desde los primeros balbuceos del poema, desde los apuntes iniciales, fue la paradójica presencia de unas voces oscuras que elevaron este canto. Un canto revelado, rebelde, el canto de un ser que, frente a su muerte, duda, se enamora de su cadáver en su esfuerzo por aceptarlo, apostrofa luego y ridiculiza al Dios que desea, como si esperase que, ofendido, el deseado se mostrara, y termina otra vez en el escepticismo, o, quién sabe, en la duda o en la aceptación. Pero aún esto lo comprobé a posteriori, y fue premisa de la construcción que surgió después del primer impulso casi ciego. Un canto a guisa de venganza. La música desecha todo lo accesorio. Ni siquiera me he permitido, seguí escribiendo Campodónico, no me he permitido esos gritos andaluces que la maestría de Ohana organizó en su llanto por Ignacio Sánchez Mejía y que para mí, en su voluntad de expresión, contienen ya su propio límite. Ni un desplante. Este misterio, allí, en su dificultad de interpretación y ejecución, se desliza en general por zonas ajenas a los movimientos pasionales del teatro romántico, aunque contiene, sin embargo, proyectada una pasión puntiaguda. La verdadera pasión es lenta, honda, no destellante ni exterior. Los sonidos, temblorosos, no deben embriagarse de su propia fuerza. El único clímax prepara un instante de locura del personaje principal y crea el alivio de una, por fin, explosión. En el resto, retuve el aliento, quise sobriedad, la intensidad de un clásico, digna, púdica. La palabra con o sin canto prescinde de toda música de escena. En el sentido habitual, cuando hay música, ella importa, es soberana, representa el devenir de la obra. Si me preguntaran cómo expresaría en pocas palabras la búsqueda a que dedico mi trabajo, allí donde la conciencia interviene en él, diría que persigo un arte humanamente inhumano. Inhumano en la medida en que aspiro a la intemporalidad, a una obra que resista al tiempo histórico, al psicológico, al cultural. Humanamente tal, desde luego, porque como mía, está condenada a ser cosa de hombre, cosa imperfecta, aún en su perfección. Siento indispensable y urgente el regreso al teatro, la poesía y la música a su origen de misterio, de comunicación, de encuentro mágico. Un regreso que debe limpiar el arte de movimientos retóricos, de solemnidades de cartón, liberándolo de la tontería disfrazada, de aquella ilusión que alguien llamó, a propósito de un músico alemán, la ojalatería heroica, y que en varios países, transitoriamente, así lo espero, principios extramusicales y extrateatrales han establecido como necesidad y dogma. Y una vuelta también a la forma total, que es y contiene a la vez, que no vale por sí y que no existe fuera de su contenido. Hay alguien allí, escondido en la penumbra, quieto en su sillón de receptor sometido, para quien la obra es signo, el espectador, el auditor, ese pozo silencioso para quien, tal vez, se escribieron poemas y melodías. El hombre en su soledad. Yo propongo la mía, al crear, aceptando el arte como la forma más hermosa de error, la forma más pura de fe, la única manera de engañar, por un instante, a la eternidad. Este misterio del hombre solo, de Luis Ricardo Campodónico, consta de dos cuadros, el primero de los cuales será tratado en la presente edición, quedando para la próxima semana la atención del segundo. Y cabe señalar que estos cuadros, luego del estreno del 28 de octubre de 1961, fueron aligerados por el propio autor al suprimirse cuatro monólogos a cargo del actor principal, algunas escenas y diálogos. Es por ello que Graciela Paraskevaidis, en su libro Luis Campodónico, compositor, consigna que, sin duda, y a pesar de sus intenciones de integrar diversas formas y medios de expresión, el compositor se dio perfecta cuenta de que estos conceptos, si bien muy defendibles en el plano teórico, no funcionaban demasiado bien en su puesta en práctica. La música se constituyó en el elemento dominante, protagónico, esencialmente dramático. Es en la música donde se revela toda la angustia existencial, el vuelo y la originalidad de Campodónico. A pesar de su ambiciosa concepción de obra integral, de poesía, teatro, danza, luces, pantomima, canto, música, el misterio no evade cierta retórica trascendentalista en la palabra. Por ese motivo, se justifica la eliminación de los monólogos que agregaban estatismo a un conjunto que ganó en concentración expresiva al liberar la música de las trabas de ese texto. Y el 2 de diciembre de ese mismo año 1961, Campodónico presentó al público la versión abreviada que, desde entonces, será considerado como la definitiva. En lo concerniente al conjunto instrumental que Campodónico prefirió para esta obra, Paraskevaidis nos aporta los siguientes detalles y comentarios. Está pensado para un conjunto mixto: flautín, dos flautas, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes en si bemol, fagot, contrafagot, dos cornos en fa, dos trompetas en si bemol, timbales, siete percusionistas para platillo, carraca o matraca, tambor militar, castañuelas, bombo, triángulo, tam-tam, pandereta, xilófono y, como insólito solista, un metrónomo amplificado, además de piano, celesta, clave, dos atriles de violines, uno de violas, un cello y un contrabajo. El grupo, en sus diversas presentaciones, subraya una sonoridad lúgubre y ominosa, acorde con el tema central de la obra, y genera un aire enrarecido y opresivo, gracias a la percusión, a algunos solos de oboe, clarinete, fagot y contrafagot, esparcidos a lo largo de la obra, a los clusters o racimos de notas del piano, a ciertos momentos microtonales en los instrumentos de arco, o en la voz, al metrónomo y a la cinta magnética. Respecto a esta última, se señala que son tres las intervenciones de la cinta magnética, cuya fuente proviene de las voces del actor principal y del cantante masculino, con una elaboración que, no obstante su brevedad y sencillez, sorprende por su eficacia. Históricamente, es el primer documento compositivo de recursos de la electroacústica en combinación con instrumentos en vivo y acción teatral que se registra en el Uruguay. La concreción de esta novedad sonora fue llevada a cabo por Henry Hassa, responsable durante muchos años de los registros fonográficos de las actividades del Sodre. Y antes de escuchar el primer cuadro de este misterio del hombre solo, que Luis Ricardo Campodónico compuso entre los años 1952 y 1961 y con el que pone punto final a su labor como compositor, recordemos a quienes participaron en las dos representaciones de esta obra en aquel año 1961, como fueron los actores Juan Carlos Carrasco, Omar Giordano y Rubén Torres, los cantantes mimos Eduardo García de Zúñiga, Socorrito Villegas, Irma Skinka y Nelly Pacheco, y las bailarinas Olga Bergolo y Salomé Romanís. Rubén Yáñez por la puesta en escena, Carlos Carballo por la escenografía y Nelson Fuentes, que la realizó, Václav Belček por la coreografía, Hugo Viñals por la iluminación, y el maestro Rubén Carámbula y su ayudante Elfriede Kleinschmidt, al dirigir el coro de niños del Sodre y a integrantes del coro femenino del mismo instituto, al que también pertenecían los miembros de la Orquesta Sinfónica, a cuyo frente estuvo Luis Campodónico como director, aclarándose que el metrónomo fue accionado por su hermana Clara, que en el programa de mano del estreno se la mencionó como Clara González. Y ahora sí, el primer cuadro del misterio del hombre solo.
Thank you. ¡Los calmantes!
Bueno, hasta el miércoles entonces. Oye, sale por el costado, ¿quieres? ¿Estás con auto?
Sí. Hasta el miércoles.
Adiós.
Thank you. Oh, yeah.
Hemos apreciado así el primero de los dos cuadros que conforman el misterio del hombre solo que Luis Ricardo Campodónico creó entre los años 1952 y 1961, con texto literario y música propios, en la que es hoy la versión definitiva, tal cual se ofreció públicamente y por única vez el 2 de diciembre de 1961 en el viejo estudio auditorio del Sodre, bajo la dirección del autor. En la edición de la próxima semana culminaremos esta revisión de la obra musical de Campodónico, que ha sido ilustrada con las pocas grabaciones existentes al respecto hasta estos momentos, edición que atenderá el segundo y último cuadro de este misterio del hombre solo, obra tan solitaria pero muy atendible como ha sido la personalidad creadora de su autor. Será hasta entonces. Sigan disfrutando de la buena música y muchas gracias.
El Servicio de Radiodifusión Nacional, a través de Radio Clásica, presentó Música y Músicos del Uruguay. Ciclo preparado y conducido por el profesor Jorge Ángel Arteaga.